Si les gustan los insectos, los rompecabezas e Inception, les va a gustar Cocoon, un juego independiente que en conjunto con mi querido amigo Julián estaremos discutiendo hoy.
Buenas, buenas.
Bueno, como les iba diciendo, Cocoon es un juego donde controlas a un insecto o slash humanoide.
Es como una mosca.
Sí, parece una mosca, lo cual es bastante desagradable porque las moscas son bien asquerosas, pero
son lo peor.
En este juego tiene como un estilo gráfico, no sé, a mí me parece que es un poco inspirado por Journey. No sé si okay. Vos lo llegaste a jugar.
No, nunca lo he jugado, pero la parte gráfica del juego a mí me encantó.
Yo diría que es como un low poly. Para los que no saben, pues son juegos que utilizan modelos 3D que tienen bajos conteos de polígonos, entonces son...
A ver, más bien circulares.
Sí, o sea, como...
Como bolitas y esferitas.
Exacto, figuras sencillas geométricas, digamos, que okay. Representan otra cosa.
Ok.
A ver, pienso en un juego de los que vos hayas podido jugar. Que...
Eso puede ser como... Marica, como...
Había otro de puzzles que vos me dijiste hace un tiempo que... Bueno, hace ya bastante. Como Omno.
Ah, sí, Omno. Como el Omno. Omno. Ya, uh-huh. Sí, tenés toda la razón. Es así muy parecido.
Entonces, bueno. Para no divagar mucho al respecto. Es un juego de rompecabezas. En tercera persona manejas una mosca. Y moscoide. Digamos que, bueno, es... Que... Eso por ahí no suena tan innovador o interesante, pero el momento así donde uno entra como un mindfuck, porque uno empieza y normal, hace unos puzzles ahí sencillos, pero como a los 5 minutos coges con el insecto una bola, interactúas con una esfera y saltas adentro de la esfera y entonces es como que cambias de mundo y entonces, bueno, se vuelve como una experiencia así bien Inception, bien... pajazo mental.
Claro, el juego es una vaina, o sea, a mí me pareció muy bacano porque tal cual como vos estás diciendo, vas haciendo tus puzzles y el juego al comienzo es mucho como lo que puede ser cualquier juego de puzzles, ¿no? De rompecabezas, de ir viendo, conociendo un sí. Poquito el mundo y la historia y de un momento a otro te encontrás una esfera con la cual uno esperaría poder utilizar para resolver cualquier rompecabezas que siguiese, pero no. Te metes adentro y es un mundo diferente.
Sí. La verdad es una locura. Y creo que es mejor corregir. Porque me parece que la primera interacción no es que te metes, sino que llegas a un punto donde hay un altar y en vez de meterte, saltas del mundo. Salís del mundo.
¿Saltas del mundo?
Sí.
Bueno, o sea, sí.
Te das cuenta es que no era que... vas a entrar a otro mundo, sino que estás adentro de un mundo.
Ah, no, mira, es más mindful.
Sí, exacto. La idea es un poco similar del juego, la idea es un poco similar a lo de Hombres de Negro 1, con lo del cinturón de Orión, y también al episodio este de Rick and Morty, donde Rick tiene como unos universos, unos pequeños universos que le dan energía a su nave espacial.
Sí, que exclusivamente existen para eso.
Ajá. Y el juego de cierta manera es similar porque cuando listo, saltas de la primera esfera, la puedes utilizar como para darle energía a ciertos elementos y también emite unas ondas o algo así, como una energía que también te da unas habilidades específicas. Entonces sí. Me parece que es muy similar, pero también es muy como Inception, como estamos hablando, porque exige que estés muy consciente de adentro de cuál esfera hay. Y a lo que me refiero es que hay muchas esferas. Entonces, cuando uno ya cree como, jueputa, ¿cuántos niveles más estoy hacia adentro? O sea, ¿en qué nivel del Inception estoy? Seguí saliendo.
Eso se vuelve un pajazo adentro de la cabeza de uno. Mira, yo sí, es importante usarlo, pero yo en varios momentos del juego a mí sí se me fue la piola durísimo. no tenía ni idea de dónde estaba, ni adentro de qué estaba, y eso lo hacía aún más interesante, porque sí, se va acompañando pues de todos los puzzles y aparte toda la parte visual que es muy bonita, y en un momento a otro dice, bueno, ahora dónde carajos estoy, qué es lo que tengo que hacer. Entonces el juego te vuelve a traer como, o sea, te saca como de ese a veces mindless gaming que uno puede llegar a tener.
Sí, sí, no es un juego que no, sí, no es un juego que uno pueda estar jugando sin pensar, pues, como muchos otros, que uno a veces dice, bueno, yo quiero jugar, es como para no pensar. Definitivamente este no es un juego en el que uno pueda hacer eso. Y la verdad sí me gustó muchísimo. Yo disfruto bastante los juegos de puzzles, aunque llevo un buen rato sin jugar uno.
Sí, así es.
Y este le tenía muchísimas ganas porque estuvo mencionado el año pasado como uno de los mejores juegos independientes. Recuerdo ver muchas noticias al respecto. Entonces lo tenía ahí como en la lista y lo pusieron en el Game Pass y dije, aquí fue.
Sí, aquí fue. Ese es el momento. Mira, yo para el juego, la verdad, yo soy un poquito más casual. Yo únicamente estaba explorando el Game Pass y vi la portada y era así tal cual, como dicen por ahí, era shiny y bonita y la descargué.
Ajá.
Ya no fue nada diferente a eso y me encontré con un juego increíble. La música, sí, brutal, la parte gráfica que ya discutimos, y me parece que esos dos elementos encajan muy bien con las emociones que el puzzle te va haciendo sentir en cada momento. Cuando hay un momento de frustración, la música lo acompaña. Los momentos donde te encontrás con los bosses también tienen una música muy chévere, y la parte gráfica, toda esa interacción es buenísima. O sea, el juego es brutal.
Sí. Y no, o sea, la verdad el juego está muy bien hecho, me pareció. Creo que como que tiene el balance casi perfecto en todos sus ámbitos, como que nunca estás aburrido de un, o sea, como que nunca te aburrís de algo en particular, como que te toque repetir la misma cosa una y otra vez.
Sí, sí, sí.
La dificultad me parece que muy on point en cuanto a que estuve cerca en varios puntos de decir, fue puta, no tengo ni idea de cómo hacer esto, pero siempre lo lograba sin tener que buscar en internet. Entonces eso me gustó mucho.
Sí, también. Eso, me parece que la curva de aprendizaje para los puzzles, para los rompecabezas y para los jefes, pues, está muy bien creada, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando ya estaba entrando en ese momento de frustración que uno dice, voy a morir, ¿cómo mierda hago esto? Ya se empieza como a deslumbrar un poquito cómo hay que hacerlo. Y más cuando uno está acostumbrado a jugar juegos de este tipo. Entonces es un juego que yo categorizaría más bien como en el espectro de un juego light, que uno puede jugar siendo chévere, retador, pero que no te va a terminar pues matando el coco.
Sí, y no te va a frustrar tampoco, siento.
Sí, bueno, de acuerdo.
A menos de que seas un jugador muy casual en ese sentido, tal vez sí.
Ya, sí. Sí, sí, sí. Para alguien casual sí puede llegar a ser retador.
Sí. Pero igual a mí me parece que lo balancearon muy bien. Y de hecho, me pareció chévere que los jefes del juego no te pueden matar como tal, sino que te expulsan del orbe en el cual estás.
Te sacan como de su territorio.
Sí, entonces solo es como volver y empezar. No sé, o sea, a pesar de que mecánicamente es lo mismo que morirte y volver a empezar la pelea, siento que hay como una agresividad muy reducida que es interesante. A mí me parece
sí, es un factor diferenciador bien chévere.
Y a pesar de esto, mientras estaba haciendo como la investigación para el episodio, me pareció interesante leer que los jefes en algunos lugares se podían considerar como un accessibility barrier, porque la gente que le gustan los puzzles no suelen estar acostumbradas a enfrentarse a jefes, ¿sí?
Ah, mira vos.
Sí, entonces me pareció bien, o sea, tiene sentido y al mismo, en el mismo, a ver, como en el mismo orden de ideas, nunca se me hubiera ocurrido que eso hubiera sido un problema, tal vez porque yo siempre he sido de alguien que juega muchos géneros de videojuegos, sí, como diferentes. Que no me encasillo específicamente en uno.
Sí, sí, total, y mira que eso, listo, puede ser un problema de accesibilidad para los juegos de pozos, pero también una oportunidad para mezclar un poquito de esos dos mundos y tener, claro, algo muy, muy chévere. Y hablando también como de esa mezcla de diferentes aspectos que tiene el juego, aun cuando la historia no es tan larga, o sea, uh-huh, uno no se demorará más de 7, 8 horas en jugarlo, y no hay muchísima interacción con el mundo alrededor tuyo, más allá de los rompecabezas que vas a tener.
Sí.
Toda la parte gráfica y los pequeños hints que te están dando diferentes deidades en el juego,
uh-huh,
crean un lore muy interesante.
Sí.
O sea, a mí me encantó esa parte, aun cuando en ningún lugar se describe, en ningún lugar te hablan de ella, nunca hay misiones al respecto, ni rompecabezas, sí, al respecto. Siempre está como ahí atrás, ¿no? Como en las sombras acompañando toda la historia, una parte donde pues hay unos dioses que quién sabe quiénes eran, que los tenés que ir encontrando y revelando, entonces sí, empieza a mezclar ese aspecto pues de una manera muy integral y muy bacana por, claro, todo el juego.
Porque el juego es bien filosófico, ¿no? De hecho, cuando uno también está enfrentándose con los jefes, me quedaba la duda de si eran guardianes o si eran como parásitos adentro del mundo ese. Y realmente como que nunca queda claro, ¿no? Queda,
sí, nunca se aclara, nunca se aclara.
Queda muy interpretación de las personas, entonces me gustó, me pareció muy chévere. Definitivamente se lo recomendaría a la gente que le guste en los juegos de puzzles. Y otra cosa que me pareció bien interesante es que el juego va avanzando como en porcentajes, ¿no? O sea, vos, si un dice start, puedes ver el porcentaje en el que vas del juego. Y lo que me pareció particularmente interesante es que vos te puedes devolver a cualquier porcentaje del juego. Entonces, es como, quiero volver al 65% o algo así. O sea, puede que no salte de A1 a N1, pero como que captura exactamente las fases de cada... Sí, como las escenas del juego, digamos.
Sí, cada momento de la historia, por así decirlo.
Exacto.
Sí, a mí me parece que tiene una programación muy, muy bien hecha. O sea, todo el juego es smooth, o sea, todo el juego es llevadero, nunca tiene como esas partes ásperas en las que vos ves que de pronto faltó un poco de trabajo. No, nada se siente forzado. La jugabilidad es muy, muy ligera, pues, y llevadera. O sea, realmente... sí que es un gran juego.
Sí, sí. Y bueno, hablemos un poco de el desarrollo del juego como tal. Para los que puedan estar interesados también en eso,
sí,
el juego fue dirigido por Jeppe Carlsen, que fue el que diseñó Limbo e Inside, que ambos son, mejor dicho,
juegazos.
Sí, juegazos, y digamos que realeza de los juegos independientes. Ambos son juegos premiados, pues, buenísimos, también, sí, bastante puzzles, pero la diferencia crítica entre estos es que esos son side-scrollers, es decir, en dos dimensiones donde te mueves, pues, solo en
Limbo
de izquierda
inside
a derecha. Uh-huh. Y este es, como ya habíamos dicho, un third person, como visto desde arriba un poco. Como en
un poquito como Diablo.
Sí, isométrico.
Eso.
Entonces el man trabajó en esos dos y eventualmente dejó Playdead, que es el estudio que los diseñó, y se centró en cómo las relaciones espaciales entre reinos conectados podían ser usados en puzzles. Es decir, este man se la estaba fumando súper verde.
Verde, huevón, o sea... Estaba metiendo, sí, la maracachafa duro y duro.
Durísimo. O sea, no me imagino yo nunca en la vida teniendo ese tipo de ideas. Pero bueno, buenísimo, buenísimo que lo haya hecho. De hecho, volviendo a lo de los side-scrollers, el juego originalmente iba a ser un side-scroller, pero los desarrolladores encontraron que reducía el impacto de trabajar entre mundos. Entonces cambiaron la perspectiva y la verdad creo que fue una súper decisión.
Sí,
yo creo que los manes le dedicaron muchísimo tiempo solo a la animación del insecto saliendo y entrando de los mundos, que
a para la mí mosca fue como esa.
Sí, porque para mí fue uno de los como de esos momentos que define el juego. O sea, cuando saltas y salís del
mundo. Las diferentes esferas.
Sí, es como que uno dice, hueputa, ¿qué estoy jugando? O sea, como que es uno de esos. Sí, es un momento clave del juego. Entonces me parece que le dedicaron bastante a eso y les quedó brutal.
Y le pegaron donde era. Porque ahí se ve pues todo ese esfuerzo de, sí, de la programación y la interconectividad que tienen los diferentes aspectos del juego.
Uh-huh. Y bueno, otro aspecto interesante es que todos los audios del juego son sonidos sintéticos en vez de grabaciones. Entonces, bueno, pues me imagino que los habrán generado con algún sintetizador o quién sabe. Pero
algún aparatejo. No, pero aún así, a mí me gusta muchísimo la parte musical de los videos. Porque sí, eso acompaña mucho la experiencia que uno puede tener, ¿sí? El audio, por ejemplo, solo para traer a colación algo que viví con un videojuego respecto a este tema, es el juego que se llama Senua's Hellblade. Ese juego no sería ni un 60% de lo bueno que es sin el desarrollo, claro, del audio que tiene.
Claro. ¿Sí?
Y es interesante ver cómo en un juego de rompecabezas, de un estudio tan pequeño, se utilizó una herramienta sintética para generar un audio tan bacano, una música, sí, una música tan chévere que te acompaña en cada momento del juego.
Uh-huh. Sí, además que considerando que es un juego como sobre insectos que, exacto, no utilizarán sonidos naturales, pues es extraño, pero al mismo tiempo interesante.
Sí, sí, qué buen punto.
Uh-huh. Y bueno, pues en el desarrollo se cortaron algunos orbes, como dije, habían varios y nosotros llegamos, o bueno, yo llegaba a pensar como, pucha, ¿cuántos más pueden haber? Pues resulta que había muchos, pero se cortaron. De hecho, había uno que funcionaba con el ritmo de la música, pero lo quitaron porque era muy distractivo. O sea, me imagino que la gente no era capaz de resolver los problemas porque pues el audio se les llevaba la atención a otro punto.
Imagínate cómo debía haber sido eso.
Uh-huh. Y bueno, pues el juego, como ya había dicho, súper aclamado. De hecho, ganó el juego del año de Eurogamer, que es como uno de los grandes medios de videojuegos a nivel mundial. Ganó algunos premios como el Golden Joystick Game Awards, el DICE, y al momento de hacer la investigación estaba nominado al GDC y al IGF. No creo que haya ganado esos,
okay,
porque esos los arrasó Baldur's Gate, que de hecho es algún episodio que grabaremos a futuro.
Las aventuras del Rob, papá, y Pablo, el clérigo sadomasoquista.
Sí, sí. Entonces, pues sí, un episodio a futuro ahí. Y bueno, no tengo mucho más que decir al respecto. De pronto, ¿tenés algún comentario extra que te gustaría compartir?
Pues yo creo que simplemente cerrar el episodio invitándolos a jugar este juego. O sea, está muy bueno.
Uh-huh.
Toda la parte de los pozos es sencilla, van a disfrutar la música, van a disfrutar la animación y no se van a gastar mucho tiempo pasándolo. Claro, a veces también es algo que uno busca. Simplemente un juego ligero que me lo quiero pasar este fin de semana y ya, o en una sentada, en unas 4 o 5 horas. Entonces, sí, hacer una invitación a que lo prueben y nos cuenten qué les parece.
Sí, es un juego súper corto y de hecho esa fue como una de las grandes, de los grandes atractivos, que yo también me lo pasé en un fin de semana, me pareció brutal. Y lo que dije, como es por porcentajes, como que uno puede ir pasándoselo con toda la hijuepucha calma del mundo.
Así
sin
es.
Sentirse presionado. Como tampoco hay historia, uno...
Sí, no es que le pierda el hilo.
Claro, y además, solamente como al final, uno dice como, uy, no puedo... O sea, No puedo parar porque ya tengo que ver qué puta es el final, ¿sí?
Sí,
pero el
sí,
resto
sí.
Es como chills, como que bueno, puedo parar aquí, no pasa nada, todo relax, el mundo va a seguir ahí, bueno, etcétera, etcétera.
Así
Entonces, definitivamente un juego súper recomendado para sentarse, relajarse, pensar un poquito y disfrutar de todo el ambiente que crearon aquí pues, los desarrolladores.
En efecto, mi pelado.
Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos estaremos hablando en un futuro episodio.
Hasta la próxima.